universo. Ella se comunica con nosotros en cada charco, en cada lago, en cada río. Tiene diferentes formas para vestirse de gala y presentarse ante nosotros siempre nueva. La piedad del dios que habita en el agua inventó los recipientes donde al tiempo que alivia nuestra sed, habla con nosotros. Todos los recipientes donde el agua está nos recuerdan que Dios es agua y es eterno. ¡Ah! Respondió la niña sorprendida. Entonces, abuela, ¿el agua es Dios? Sí, Malinali. Y también lo son el fuego y el viento. Y la tierra. La tierra es nuestra madre, la que nos alimenta, la que cuando reposamos sobre ella nos recuerda de dónde vinimos. En sueños nos dice que nuestro cuerpo es tierra, que nuestros ojos son tierra y que nuestro pensamiento será tierra en el viento. Abuela, ¿y el fuego qué dice? Todo y nada, respondió esta. El fuego produce pensamientos luminosos cuando deja que el corazón y la mente se fundan en uno solo. El fuego transforma, purifica e ilumina todo lo que se piensa. ¿Y el viento, abuela? Malinali, el viento es también eterno, nunca termina. Cuando el viento entra a nuestro cuerpo, nacemos. Y cuando se sale, es que morimos. Por eso hay que ser amigos del viento. Abuela, ¿y es...? Malinali intentó hacer una nueva pregunta, pero no le salió de la boca. Ya no sabes ni qué preguntar. Mejor guarda silencio. No gastes tu saliva. La saliva es agua sagrada que el corazón crea. La saliva no debe gastarse en palabras inútiles, porque entonces estás desperdiciando el agua de los dioses. Y mira, te voy a decir algo que no se te debe olvidar. Si las palabras no sirven para humedecer en los otros el recuerdo y lograr que ahí florezca la memoria de Dios, no sirve para nada. Malinali sonrió al recordar a la abuela. Tal vez ella también estaría de acuerdo con ella en que los extranjeros venían de parte de los dioses. No podía ser de otra manera. Los rumores que recorrían casas, pueblos y aldeas afirmaban que esos hombres blancos, barbados, habían llegado empujados por el viento. Todos sabían que el señor Quetzalcóatl solo se le podía percibir cuando el viento estaba en movimiento. ¿Qué mayor indicio podían esperar para comprobar que venían en su representación que el haber sido empujados por el viento? No solo eso. Algunos de los hombres barbados coronaban sus cabezas con cabellos rubios como los del elote. ¿Cuántas veces ellos en las ceremonias de celebración se habían teñido el pelo de amarillo para hacer una perfecta representación del maíz? Si la apariencia del cabello de los extranjeros semejaba la de los cabellos de elote, era porque representaban al maíz, el regalo que Quetzalcóatl había dado a los hombres para su sustento. Por tanto, el cabello rubio que cubría sus cabezas podía interpretarse como un signo de lo más propicio. Malinali consideraba el maíz como la manifestación de la bondad. Era el alimento más puro que podía comer. Era la fuerza del espíritu. Pensaba que mientras los hombres fuesen amigos del maíz, la comida nunca faltaría en sus mesas. Mientras reconocieran que eran hijos del maíz y que el viento los había transformado en carne, tendrían plena conciencia de que todos eran lo mismo y se alimentaban de lo mismo. Definitivamente esos hombres extranjeros y ellos, los indígenas, eran lo mismo. No quería pensar en otra posibilidad. Sabía otra explicación a la llegada de los hombres que cruzaran el mar, no deseaba saberla. Solo si ellos venían a instaurar de nuevo la época de gloria de sus antepasados, era que Malinali tenía salvación. Si no, seguiría siendo una simple esclava a disposición de sus dueños y señores. El fin del horror debía estar cerca. Así quería creerlo. Para confirmar su teoría, acudió con un tlachique que leía los granos de maíz. El hombre tomó un puño de granos de maíz con la mano derecha. Luego, con la boca semiabierta, le sopló desde la garganta. Enseguida, el adivino los lanzó sobre un petate. Observó detenidamente la forma en que los granos habían caído y así pudo responder a las tres preguntas que Malinali le había hecho.
¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Voy a ser libre algún día? ¿Cuántos hijos voy a tener?
Malinalli, le dijo el tlachique, el maíz te dice que tu tiempo no podrá medirse, que no sabrás en su extensión cuál será su límite, que no tendrás edad, pues en cada etapa que vivas descubrirás un nuevo significado y lo nombrarás, y esa palabra será el camino para deshacer el tiempo. Tus palabras nombrarán lo aún no visto, y tu lengua volverá invisible a la piedra, y la piedra a la divinidad. Dentro de poco ya no tendrás hogar. No te dedicarás a la creación de la tela y la comida. Tendrás que caminar y mirar, y mirando aprenderás de todos los rostros, de todos los colores de piel, de todas las diferencias, de todas las lenguas, de lo que somos, de cómo lo dejaremos de ser y de lo que seremos. Esta es la voz del maíz. Nada más. No dice nada sobre mi libertad.
Ya te dije lo que el maíz habló.
No hablo más.
Esa noche,
Malinalli no pudo dormir. No sabía cómo interpretar las palabras del adivino. Fue casi de madrugada que pudo conciliar el sueño, y en él se vio como una gran señora, como una mujer libre y luminosa que volaba por los aires sostenida por el viento. Ese feliz sueño de pronto se volvió una pesadilla. Malinalli observó cómo, a su lado, la luna era atravesada por cuchillos de luz que la lastimaban e incendiaban toda. La luna entonces dejó de ser luna para convertirse en una lluvia de lágrimas que alimentaron la tierra seca, y de ella surgieron flores desconocidas que Malinalli, asombrada, nombró por primera vez, pero que olvidó por completo al despertar. Malinalli sacó una pequeña bolsa de manta que traía amarrada bajo su enredo y que contenía los granos de maíz que habían utilizado para leerle su suerte.